COPE. Estar informado.
Donald Trump y Vladimir Putin están hablando por teléfono, una charla sobre el futuro de la guerra en Ucrania que está teniendo lugar en este momento. La Casa Blanca acaba de confirmar que el presidente de Estados Unidos habría llamado primero al ucraniano, a Volodymyr Zelensky, antes que al presidente ruso. Es la primera vez en la que Trump pone a Ucrania por delante de Rusia en las negociaciones. Corresponsal David Alandete.
La Casa Blanca confirma que el presidente Donald Trump ha hablado ya con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto supone un importante cambio en la agenda en la que figuraba, primero, una conversación anterior con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero según nos decían esta mañana los portavoces de la Casa Blanca, Trump ha perdido la paciencia con Moscú por la resistencia que percibe en el Kremlin a llegar a un acuerdo de alto el fuego y a firmar una paz duradera. La llamada con Putin se mantiene y estas suelen ser largas, suelen durar más de una hora. En Washington se vende esta ofensiva diplomática de Trump como un último intento por negociar un acuerdo y parar una guerra que ya acumula más de 3 años.
Gracias, David. Vamos a seguir pendientes de esa conversación telefónica entre Trump y Putin para contarte la última hora aquí en la tarde de COPE. Por cierto, acabamos de conocer que la administración Trump ha invitado al Papa León XIV a visitar la Casa Blanca tan pronto como le sea posible. Esta mañana el Papa se ha reunido en el Vaticano con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y con el secretario de Estado, Marco Rubio. Y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, rechaza paralizar la tramitación de la ley de amnistía. Así lo habían solicitado 3 magistrados conservadores hasta que la justicia europea se pronunciara al respecto, Patricia Rossetti.
Ni aplazamiento ni suspensión. Pumpido no quiere esperar y sigue adelante con el primer recurso sobre la ley de amnistía, el del PP, que marcará el camino de los demás. Tras consultar a la ponente de este recurso, la vicepresidenta Montalbán rechaza a través de un acuerdo la petición de 3 magistrados del sector conservador de preguntar a Europa si la ley choca o no con el derecho comunitario. Según Pumpido, no procede un señalamiento prematuro del debate separado de la deliberación principal del recurso de los populares, que se estudiará próximamente, y tampoco procede la suspensión de la deliberación, votación y fallo del recurso mientras no se resuelvan las cuestiones planteadas al TJUE por varios tribunales. No obstante, Pumpido deja la puerta abierta a que los conservadores planteen su petición al comenzar las deliberaciones.
Y en los deportes, el Barcelona ya prepara el anuncio de la renovación de Hansi Flick. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El entrenador alemán ha sido uno de los grandes artífices de la gran temporada azulgrana y su renovación está muy próxima, José Luis Gil.
Una renovación ya acordada el 11 de mayo tras el Clásico y que tras los festejos de la temporada ya tiene hueco en la agenda. Confirmado por el entorno del técnico Elena Condis, el próximo miércoles, pasado mañana, se hará oficial esa renovación de Flick por el FC Barcelona. En principio, será a través de un comunicado con complemento en redes, pero sin rueda de prensa, un Hansi Flick que, no dado a contratos largos, firmará una campaña más hasta 2027.
Hablando de entrenadores, Globo Esporte ha desvelado la primera prelista de Ancelotti con Brasil y en ella se confirma que está Neymar. La gran novedad es el delantero del Feyenoord, Paisao. En segunda división hoy se cierra la jornada con el Córdoba Mirandés a las 8:30. Si gana el Mirandés, se coloca segundo. Y en el Giro de Italia hoy tenemos jornada de descanso, pero Juan Ayuso ha aprovechado para tranquilizar tras su caída de ayer, que le costó 3 puntos de sutura en la rodilla. Dice Ayuso que le duele, pero que el entrenamiento ha ido bien y que no le debería afectar en la contrarreloj de mañana.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mejor salir a la calle con paraguas. Vuelve la lluvia. 19 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes, en principio sin chubascos, y 25 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas. De salida A2 Torrejón y A3 Rivas. Y en la M40 Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. El gobierno ha pedido una nueva licencia urbanística al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para ampliar las exhumaciones a más criptas de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos. Allí hay restos de personas que fueron enterradas y que han sido reclamadas por sus familiares. Desde que empezaron las exhumaciones hace 2 años, los trabajos de búsqueda y localización de restos se han centrado en la cripta del Santo Sepulcro. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Thank you.
Esta tarde quiero hablarte también de algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que duele. Duele y mucho, además. Los niños que se sienten solos, aunque estén rodeados de gente.
Me gustaría ser como mi papá, pero con otra profesión. Trabajar menos y estar más tiempo en casa me gusta.
Mi padre trabaja muchísimo. Sí, los echamos de menos.
No es fácil ser papá y mamá, trabajar y todo eso.
Por eso algunas veces se ponen nerviosos
y se enfadan.
Esto debe ser a mi madre por su trabajo. No puedo pasar tiempo con mi madre y eso me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ella.
¿Te esperabas escuchar algo así? Tan franco, tan directo de estos niños. Te toca, ¿verdad? Bueno, y toca. Nos toca a todos porque estos testimonios son reales. Lo refleja el último barómetro de la infancia y la adolescencia de UNICEF. Un 34% de los menores en España dice sentirse solo o sola con frecuencia o siempre. Lo cierto es que quizá te sorprenda, pero nuestros niños, igual que nosotros, también sufren la soledad. Pero en su caso es peor porque son niños y no tienen las herramientas emocionales para gestionar lo que les está pasando, ni las palabras siquiera para nombrarlo. Y sufren esa soledad especialmente en sus hogares. Hace solo unos días, varios centros de Maristas Ibérica compartieron con su alumnado una encuesta. Y el objetivo era, claro, saber cómo están, saber cómo se sienten, medir su bienestar emocional a través de preguntas sencillas, pero muy reveladoras. Y el resultado fue contundente. Uno de cada cuatro niños, entre 9 y 11 años, dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. Uno de cada cuatro. Detrás de estos datos hay realidades, la de niños y niñas que tras una larga jornada escolar llegan a casa y a continuación llegan unos padres generalmente cansados o muy cansados, estresados, con la cabeza en otra parte.
Llegamos a casa del colegio, las tareas, la ducha, la cena y fuera a dormir, todo pum pum pum.
Nos ven agotados, ¿no? Y estresados y con el móvil.
Vives, trabajas, piensas, te preocupas, todo lo que haces es por ellos.
Cuando estás en el trabajo te sientes culpable de no estar con los niños y cuando estás con los niños te sientes culpable porque hay otras cosas que tienes pendientes.
Y no es bonito porque esto no es tiempo de calidad.
No se trata, la verdad, de señalar, tampoco de culpar. Todos sabemos cómo es la vida que llevamos actualmente. Agendas apretadísimas, trabajos exigentes, responsabilidades que no dan tregua. Pero sí deberíamos detenernos a pensar si podemos posponer lo urgente para atender lo importante. Activar el modo disponible para nuestros hijos. Repito, uno de cada cuatro niños se siente solo en casa. Un dato que es una llamada, una oportunidad para reconectar. Para profundizar en este tema, hoy me acompañan en este estudio de COPE Zuriñe Suárez Hurtado de Mendoza, que es miembro del equipo provincial de protección del menor de Maristas Ibérica. Hola Zuriñe, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También está conmigo Mari Carmen Calcerrada, que es directora del Colegio Santa María Maristas. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y además se encuentra con nosotros María José García, que participó recientemente en el webinar que impartió precisamente Zuriñe para hablar de este asunto, una sesión pensada para visibilizar este problema y para ofrecer herramientas a las familias. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Zuriñe, lo primero, ¿qué os motivó a realizar esta encuesta sobre el bienestar emocional en vuestros centros y con vuestros alumnos?
Pues mira, lo que nos motivó fue que cuando nuestro equipo se pasa por todos los colegios, la reacción normal del claustro, como la de cualquier casa, es decir, esto aquí no puede pasar, esto no puede ser posible. Y dijimos, bueno, pues vamos a comprobar si estos datos tienen su reflejo en nuestra realidad. Y de allí nació, decir, vamos a preguntarles a ellos cómo están. Y nos lo dijeron muy claramente.
¿Qué les preguntabais en esa encuesta?
Pues mira, les preguntábamos muchas cosas. Entre ellas, les preguntábamos si cuando llegan a casa tienen a quién contarle un problema y encuentran la ayuda que necesitan. Si creen que a sus padres les importan sus estudios. Si alguna vez se han sentido solos, aun estando rodeados de muchísima gente. Y uno de cada cuatro dijeron que eso les pasa a menudo.
¿Cómo interpretáis este resultado? Uno de cada cuatro, un 25%.
Uno de cada cuatro es una llamada de alerta para la sociedad en general, porque la soledad es la puerta de entrada a millones de riesgos y a un desarrollo de estos chicos y chicas que, como tú decías, no tienen la capacidad para gestionar la soledad. Entonces es un toque de atención, es una alerta y por eso, en cuanto vimos los resultados, mandamos una carta a todos los padres diciendo, ojo, que nuestros chicos y chicas, a los que sin duda queremos, se sienten solos.
¿Pero esperabais estos resultados, Zuriñe?
No. No, realmente no. realmente pensábamos que esto a nosotros no nos puede pasar. No, porque nuestras familias son familias presentes y son familias conscientes y gente que tú les notas que se preocupan por sus chiquillos y chiquillas. Pero claro, no es estar, sino que ellos se sientan acogidos, o sea, que ellos sientan tu presencia.
Mari Carmen, dice Zuriñe que en cuanto obtuvisteis los resultados mandasteis una carta a los padres. ¿Cómo reaccionaron las familias, esos padres?
Bueno, pues hubo padres que estaban muy sorprendidos porque, claro, es duro que te llegue una carta del colegio diciendo que uno de cada cuatro niños se sienten solos y no es algo que pase fuera del colegio, sino que es algo que está pasando en nuestros niños. Porque parece que estas cosas cuando te las dicen les pasan a otros, pero no a nosotros. Entonces, bueno, estaban sorprendidos. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos manos a la obra y para empezar a hacer cosas para que esos niños no se encontraran así.
Porque los niños decían, pues eso, echaban de menos la implicación, no una mayor implicación de los padres, no solamente una presencia física, sino un contacto, ¿no? Que les hagan caso, que muchas veces los padres pues estamos en casa también con otras obligaciones o continuamos la jornada laboral en casa, ¿no?
Sí, ellos se sienten como que sus cosas no son importantes, que si papá y mamá están en casa, me dan todo, pero a ellos esa parte material les sobra en muchos casos. Y lo que necesitan es el tiempo de calidad de sus padres, que se sienten con ellos a escucharles y no que mientras están haciendo la cena o mientras están hablando por teléfono o mandando un correo electrónico, el niño les está hablando contándole su problema y los padres están a otra cosa.
¿Es fácil detectar, Mari Carmen, cuando un niño está sintiendo soledad emocional en el colegio?
A ver,
es fácil detectarlo en el centro, porque la soledad emocional, bueno, la sufren en sus casas. Uh-huh. ¿Lo podéis detectar? Si no hubierais hecho esta encuesta, ¿hubierais pensado que tantos chavales se sienten así?
A ver, tantos chavales, no. Pero que hay niños que se sienten solos, sí. Eso sí que lo detectamos. Y lo detectamos principalmente, bueno, los profesores de Maristas, pues bueno, tenemos mucha formación, sobre todo en protección del menor desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, tenemos unas tutorías individualizadas en las que todos los niños hablan con el tutor y a los tutores les cuentan muchísimas cosas. Y una de las cosas que cuentan es, pues eso, que en casa se sienten solos. También cuando hay niños que tienen un comportamiento que llaman muchísimo la atención en clase. Y cuando rascas un poquito en por qué ese niño llama tanto la atención, tiene un mal comportamiento en clase llamando la atención, muchas veces el problema está en que llama la atención para que alguien le haga caso, aunque sea regañándole. O sea, ellos necesitan que alguien se fije en ellos.
Citabas tú la figura de los profesores y de los tutores especialmente. Es importantísima, ¿no? Porque ellos pueden identificar muchas veces esa soledad emocional que a lo mejor el niño, bueno, pues no se atreve a denunciar, a decir a sus padres, ¿no? Pero la confianza que se genera muchas veces entre el alumno y el profesor sí hace que los chavales, especialmente yo te diría que los adolescentes, con quien antes se abren es con su tutor mucho antes que con alguien de su familia.
Sí, nosotros hemos tenido casos de niños que te cuentan sus problemas, se le cuentan el problema al tutor y es el tutor el que se pone en contacto con la familia para decirle, mira, es que a tu hijo, a tu hija, le está pasando esto en casa. Tenéis que tomar alguna medida para que tu hijo o tu hija se sienta bien. Y muchísimas veces, sobre todo, sí que es cierto, los adolescentes, que parece que los padres dicen, bueno, es que ya son mayores, ya no me necesitan tanto, y en la adolescencia necesitan muchísimo a los padres.
Zuriñe, tras el resultado de esta encuesta, organizasteis una serie de talleres, conferencias con las familias, con los padres. ¿Crees que hubo un despertar entre ellos respecto a cómo la sobrecarga emocional y la falta de tiempo afectaba a sus hijos?
Yo creo que para todos los que somos padres, que te digan tan de frente que esto está pasando y que uno de esos chicos puede ser tu hijo o tu hija, movilizó a bastantes padres, ¿no? Y se apuntaron 500 familias. Luego es cierto que eran talleres online y que realmente conectados estaban 120, 125. Ya me parece una barbaridad, porque las escuelas de padres cuesta muchísimo, cualquiera que trabaja en un colegio sabe que cuesta horrores llevar a los padres. Y creo que sí, que por lo menos sirvió de señal de alerta de, ojo, que a veces pensamos que lo estamos haciendo muy bien y nuestros hijos a veces nos ponen en nuestro sitio y nos dicen, bueno, pues no tan bien.
Bueno, decíamos que está también con nosotros María José García, es una mamá del colegio y precisamente tú asististe a estos talleres que impartió Zuriñe. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? O incluso me atrevería a preguntarte qué fue lo que más te removió por dentro, María José.
Pues te remueve, como dice Zuriñe, la realidad de que pueda ser tu hijo el que se sienta solo aunque tú estés en casa. Y luego pues te da miedo, sobre todo, de lo estaré haciendo bien, ese sentimiento de culpa que a veces tenemos, no puedo estar en todos sitios a la vez, no soy Superman, no llego a nada, no tengo suficiente energía. Pero yo creo que el simple hecho de poder hablar con ellos de que esta encuesta que se hizo en el colegio era para ellos y por ellos, yo creo que abrió una fuente de comunicación con los chicos.
¿Te reconociste en alguna de las situaciones que se describieron? Esa idea de estar con nuestros hijos, pero no del todo presentes. ¿Te ha pasado?
Sí, a todos, los padres nos pasa. Y a las madres yo creo que mucho más a veces, ¿no? Tenemos que estar con nuestros niños y la vida de la madre que trabaja es muy exigente y de estar en todos sitios a la vez, de casi nunca estar cansada, de no nos gusta a veces delegar en otro. También es verdad que nos apoderamos de esa otra parte. Sí, sí, me sentí identificada en eso.
¿Cuántos niños tienes, María José?
Dos. Una niña de 10 años y un adolescente de 15.
Una niña de 10 años que fue una de las que participó en la encuesta.
Sí.
¿Lo habéis hablado en casa?
Sí, lo hemos hablado todos, con mi marido, los niños. Sí. ¿Y, bueno,
¿y qué os han dicho vuestros hijos? La pequeña y el mayor.
Ellos, como decía Mari Carmen, a veces creo que les cuesta pues reconocer, porque tampoco quieren dañarte, pues es que hacen lo que pueden. Mis padres se levantan tempranísimo e intentan llegar a todos. Nosotros tenemos la suerte que si no está mi marido en casa estoy yo, pero eso tampoco quita que tú estés y estés presente, que es de lo que va. No de estar en un mismo habitáculo, en una misma casa con gente dentro, sino que haya un contenido. Nosotros sí que nos esforzamos en esto, pero mis hijos saben que también tener ahí otras exigencias y entiendo que ellos a nosotros directamente, pues yo le dije a mi hija y me dijo, no mami, tú siempre estás, sí, sí, yo si me pasa algo en el colegio, tengo un problema, voy a hablarlo contigo. Yo creo que en parte porque ellas también te calman.
Uh-huh. Zuriñe, la presencia emocional no solamente es física, esta parece ser una de las claves. ¿Qué podemos hacer los padres para estar más presentes en la vida de nuestros hijos, más allá de estar en casa físicamente?
Yo creo, y lo comentábamos en los talleres que mencionabas, que el secreto está en reivindicar lo normal. Sentarnos a la mesa a cenar, cambiar la forma de hacer las preguntas. Somos auténticos chequeadores de tareas, porque tenemos tal cantidad de tareas nosotras mismas en la cabeza que sale el niño de clase y es ¿qué has estudiado? ¿Qué asignaturas? ¿Hay deberes? ¿Qué has comido en el comedor? ¿Qué tienes mañana? Pum, pum. En lugar de decir, ¿qué tal te ha ido? Y ya está, y dejarlo ahí, plantear la pregunta, ¿no? Y también contarles. Yo creo que la clave también de que sepan que sus padres y madres estamos presentes es que nos reconozcan como personas, que nos conozcan como personas con nuestros días buenos, nuestros días malos, porque también somos un modelo. Hoy he tenido un problema en el trabajo porque he discutido con una compañera. Anda, mamá, ¿y cómo lo has solucionado? Pues así, asá, que vean ese lado humano de sus padres, ¿no? Que creo que eso es clave para que haya una conexión emocional.
Mari Carmen, ¿cómo impacta la soledad emocional en la salud mental de los niños?
A ver, pues yo creo que tiene mucha repercusión, porque el sentirse solos, llegar a casa y no tener alguien que te guíe, tienen muchísimas distracciones en este mundo. Entonces, niños que están solos, los niños, los conocidos niños llaveros que llegan a casa y están solos. Fíjate en los adolescentes, por ejemplo, que tienen un mundo abierto estando solos que no les controla nadie. Entonces, pueden estar totalmente perdidos. Y cuando están totalmente perdidos, buscan esa figura paterna o materna que no tienen en casa, la buscan en cualquier sitio. Entonces se meten en problemas bastante peligrosos.
Pasa que es
peligrosos.
Muy complicado, efectivamente, los adolescentes que llegan a casa y además cuando los padres ya se liberan, dicen, ay, por fin, ya les puedo dejar solos. No, ya no necesito pues tener una jornada reducida, que generalmente es la madre la que reduce la jornada para poder ir a buscar al chaval o a la chavala. Ya son más mayores y dices, bueno, recupero también mi profesión y llegan solos a casa. ¿Cómo se compagina esto con la vida que llevamos, ¿no? La asistencia plena que necesitan nuestros hijos, pues compaginando, bueno, conciliando, en definitiva. Es muy complicado esto.
Es muy complicado. Perdona. Es muy complicado y además los adolescentes tienen la capacidad de querer abrirse cuando tú ya no puedes más, ¿no? Lo comentábamos en una de las sesiones, que a las 10:30 de la noche, cuando solo estás pensando, por Dios, que se vayan ya a la cama, que quiero poner el telediario y hablar con mi marido, o... ahí es cuando te cuentan, pues no sé cuántos me ha hecho esto. Y tienes que estar ahí, es aprovechar los minutillos. Efectivamente, ganas un poco de autonomía, ya son niños más wifi, no tienes que estar todo el día recogiéndoles y llevándoles, pero justo ahí necesitan más presencia. Más presencia, pero no de control, no de supervisión, por supuesto hay que saber en qué andan metidos, sino de escucharles muchísimo. Escucharles mucho y darles pocas respuestas.
Y saber que estamos ahí siempre.
Siempre.
Siempre, en los buenos momentos, pero especialmente en los malos momentos y cuando tienen problemas que, pues en muchas ocasiones a lo largo de la vida son muchos momentos. Pues ha sido un placer conversar con vosotras y poner el foco además en algo tan importante como ignorado, la soledad en la infancia. Zuriñe Suárez Hurtado de Mendoza, miembro del equipo provincial de protección del menor de Maristas Ibérica. Mari Carmen Cacerrada, directora del Colegio Santa María Maristas, y María José García, mamá de dos alumnos maristas. Muchísimas gracias hasta a las tres por estar con nosotros y por abrirnos los ojos también ante un problema que tantas veces pasa desapercibido delante nuestra.
Gracias a ti.
Muchas gracias a las tres.
Pilar. Gracias, Pilar.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555 y consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando de las comuniones, que son protagonistas especialmente en este mes de mayo en el que nos encontramos. Y os pedimos pues que recordéis con nosotros anécdotas, regalos, percances inesperados que tuvieron lugar en aquella comunión que a lo mejor protagonizaste, es decir, tu comunión o alguna a la que te invitaron, Rosa.
Sí, y lo que pasa cuando estrenas, sobre todo si hablamos de zapatos, es que claro, pues que te duelen los pies.
Pues yo lo que recuerdo de mi comunión es un dolor horroroso de pies porque me hacían daño los zapatos, que luego se fue repitiendo a lo largo de la vida en todos los zapatos que tuve que usar en ceremonias. Pero os voy a mandar lo que comimos aquel día, que es una cosa que recuerdo y que la guardo con mucho cariño, y hace muchos años ya, pero todavía lo tengo. Buena tarde.
Mira, desde Salamanca, 23 de mayo de 1963.
¡Ay, el menú de la comunión!
Hombre, el menú de los niños de Mariluz. Fíjate, desayuno, chocolate con vaso de leche o café con leche, churros, bizcochos y picatostes, medias noches de fiambres, pastas, tarta y helado.
¿Pero cómo que desayuno? ¿Fue una comunión en la que desayunaban?
Bueno, desayuno...
¿Merienda y cena?
Yo diría que esto es un brunch en toda regla, ¿eh? Porque si tienes medias noches de fiambre, luego churros, tienes tarta, tienes helado, esto sí, es una sí, comida sí. En toda regla, ¿eh? Pero sí, sí, vinos, Málaga dulce y Jerez seco.
Bueno, para los niños, no está mal.
Restaurante La Parrilla, aquí nos lo ha mandado la oyente.
¿Cómo son los oyentes que nos mandan de todo?
Sí, pero conservar todavía el menú de su comunión. Sí. Bueno. A ver, este pobre poco pudo disfrutar de su regalo, Pilar.
Buenas tardes, gente. No tiene que tener ninguna gracia para la criatura que era su regalo, pero hace unos años, en un jardín maravilloso con unos árboles altos y frondosos, una familia estaba celebrando la comunión y sacaron de una caja un dron y el regalo duró como 5 o 10 segundos porque conforme lo pusieron en funcionamiento sin tener ni idea cómo iba y ascendió, se enganchó en uno de esos árboles frondosos y ahí se quedó el dron con los nidos de los pájaros porque ya nunca recuperaron el regalo. Buenas tardes.
Imagínate la cara de ese niño que le regalan un dron y a los 5 segundos se quedan enganchados en el árbol y ahí que se
Madre
queda el
mía,
dron.
Qué faena.
Se queda
qué
sin
faena.
Regalo.
Bueno, cosas que pasan.
Pues sí, anécdotas, recuerdos, regalos y percances inesperados de tu comunión o de lo que recuerdes en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble, like a Bosch. Integrada, indescriptible, like a Bosch. Todo súper integrado, like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la ONCE hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la ONCE toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal.
¡Ay, que de nuevo Eurovisión nos ha dejado con el corazón un poquito partido, que diría Alejandro Sanz, y con una polémica de la que este lunes, casi 48 horas después, se sigue hablando. Hay que decir que esta mujer, que Melody, lo hizo absolutamente de 10, que subió al escenario con una energía desbordante, una propuesta trabajada y una voz potente que dejó claro que lo suyo no era improvisado. Ha demostrado que tiene tablas, que tiene presencia, que tiene carisma, pero sin embargo los votos no la han acompañado. El puesto final, antepenúltimos, posición número 24 de 26, ha sido sin duda una decepción para todos.
Esta fama, tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión.
Melody no es una desconocida, lleva muchísimos años en esto de la música, ha evolucionado, ha madurado y en Eurovisión ha demostrado estar a la altura del reto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ha traducido todo esto en votos? Pues porque, para empezar, Eurovisión no solamente es un concurso de canciones, es también un espejo de Europa, una celebración de la diversidad cultural, un espectáculo que mezcla música, escenografía, emoción, pero también, y aquí puede estar uno de los problemas, también geopolítica. A lo largo de los años hemos visto cómo triunfan canciones potentes, propuestas originales, pero también cómo el contexto político, las alianzas o simplemente la viralidad influyen en los resultados. Y en este caso hay quien está convencido que la polémica le ha afectado directamente a ella, a Melody, porque justo antes de la final la organización de Eurovisión, la UER, había advertido a Televisión Española de posibles sanciones si sus locutores volvían a hacer referencia a la guerra en Gaza, como hicieron en las semifinales. Bueno, lo que hicieron los dos presentadores fue condenar de alguna manera los ataques de Israel contra Gaza. Hablaron de los miles de muertos que está generando. Así que los presentadores, el día de Eurovisión, el sábado, no dijeron nada, pero Televisión Española sí sacó un mensaje en inglés y en español que decía: frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. ¿Qué pasó después de esto? Pues que el televoto de España, es decir, los votos que se emiten desde nuestro país, fueron mayoritariamente para Israel, en lo que parece una respuesta a ese pulso que echó Televisión Española a la organización de Eurovisión.
10 para Ucrania
y 12 para Israel. Ahí está el televoto español, las audiencias españolas, esos son los puntos que han otorgado.
La realidad es que no solamente fue España, otros 12 países también dieron su voto ciudadano a Israel, algo que ha levantado muchísimas sospechas. De hecho, Televisión Española y algún país más van a pedir ya una auditoría precisamente sobre este tipo de votos, sobre el televoto. Bueno, si hablamos de Eurovisión, tenemos que hablar con ellos porque se lo saben absolutamente todo. Hoy me acompañan Antonio Hueso, nuestro compañero de Cadena 100. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y Eri Frade, que es nuestro compañero de Deportes Cope. Eri, muy buenas tardes.
No me pongas a la altura de Antonio, pobrecito él.
No. ¿Qué tal, Erdi?
Encantado.
Oye, antes de ir a la polémica, chicos, ¿cómo visteis a Melody?
Erdi, ¿quieres hablar tú? ¿Quieres empezar tú?
Bueno, pues yo la vi muy bien en la ejecución del tema, que lo dije el otro día, no ha hecho más que crecer desde que ganó Benidorm. El arreglo le sentó fenomenal para traerlo más a este siglo y a esta década, que sonaba un poco añejo, eso me parecía a mí. Y luego ella es que es una artistaza y lo hizo fenomenal vocalmente, la puesta en escena. Hay una cosa que hay que matizar, que a lo mejor la gente dice, el jurado profesional, ¿por qué? Quizá la peor actuación de Melody durante esta semana de Eurovisión, si alguna fue mala, porque todas estuvieron en un gran nivel, quizá la más floja dentro del gran nivel, insisto, fue la del jury final, que es cuando el jurado profesional emite el debate. O sea que no, hay que buscar muchas causas y a lo mejor en el compendio de
todas. ¿Tú la encontraste, Eri, la encontraste mejor en semifinales?
No, en semifinales ya no competía, ya cantó
bien. Bueno, sí,
bien,
pero en los días sí, antes, ¿no? No
sí,
sé.
No, sí, no, dice la gente que estaba allí, yo vi el vídeo del jury final, que se llama cuando vota el jurado, y fue la única duda que pudo tener en lo vocal, la tuvo ese día.
No, pero estoy de acuerdo contigo que la verdad que ha sido una grandísima representante, ha defendido la propuesta como nadie, y no solamente eso, yo creo que ha sido un artista que se ha implicado al mil por mil, sobre todo con el tema prensa, el tema medios, el tema fan, creo que lo ha dado todo. La verdad que no podemos poner ningún pero con Melody, porque realmente se ha involucrado muchísimo. Ella estaba muy feliz de representar a España en Eurovisión, era uno de sus sueños desde hace mucho tiempo, y yo creo que eso ha sido gran parte importante en este festival. Obviamente, su puesta en escena, su condición vocal encima del escenario, También han sido clave precisamente para que demostrase que bueno, es un artista de los pies a la cabeza, ¿eh?
Bueno, lo que dices tú, Antonio, ¿no? Es que la campaña pre-Eurovisión que ha hecho Melody ha sido fantástica. Se ha dejado ver en mil sitios, acordaros desde de los luego. Goya, donde siempre sonaba de fondo, ¿no?
Solo se escuchaba a ella en las entrevistas.
Solo se escuchaba a Melody. Ha bromeado con su inglés particular, con periodistas de muchísimos países. Nos ha regalado infinidad de memes porque es maravillosa. Es decir, se ha metido al público en el bolsillo por su carácter, por su carisma, pero sin embargo el televoto le ha dado la espalda, ¿no? Y esto es lo que no se explica, lo que cuesta tanto creer que realmente, bueno, la cara de ella fue un poema, ¿no?
Desde luego, con esos 10 puntos.
Cuando la enfocan y dice 10 puntos y se queda que no sabe si reír o llorar, como diciendo, ¿cómo es
tampoco
posible?
Tampoco el jurado profesional puntos. Se pasó dando votos, ¿eh?
O sea, no, desde luego.
No, pero bueno, claro. el jurado profesional a lo mejor valora pues otras cosas. ¿No? Otras cosas que
yo me explico
pues...
menos lo de jugador profesional, Pilar, que lo del voto.
¿Sí, eh?
Yo mucho menos. O sea, un profesional que dentro del nivel medio de este festival no haya sabido valorar más que con 27 puntos la actuación de Melody, es que para mí tiene muy poco de profesional, sinceramente.
Pero ¿sabes precisamente lo que yo creo que siempre cometemos el mismo error? Es verdad que ya lo dio todo, no podemos poner ningún pero a la actuación y a cómo lo defendió encima del escenario, pero yo creo que al final las propuestas que llevamos, sobre todo en estos últimos años, exceptuando la de Chanel, son propuestas que repetimos habitualmente en Eurovisión. Yo creo que al final vamos un poquito a remolque y a rebufo de los
no
demás países.
No presentamos nada nuevo.
Creo que no arriesgamos para nada, aunque nos lo parezca. Al final siempre nos quedamos con las mismas claves, con los mismos símbolos que repetimos una y otra vez de diferente manera, pero por ejemplo, yo cuando vi la actuación de Melody en el Benidorm Fest y vi toda aquella parafernalia que teníamos encima del escenario,
sí.
Me llevé las manos a la cabeza porque dije, espero que cambiemos muchas cosas de las que hemos visto en el Benidorm Fest, porque luego la gente no entiende. O sea, yo no entendía por qué bajaba de un columpio del cielo, que parecía más un número circense que otra cosa. No entendía lo de la peineta, que está muy bien, de verdad, tener nuestra identidad, pero hay que llevar cuidado con eso. Yo creo que al final la gente no entiende muy bien de qué manera utilizamos todos esos símbolos, ¿no? Que por supuesto son muy, muy nuestros, pero que a veces ensucian mucho más.
Bueno, aquí realmente no sabemos muy bien qué ha pasado, ¿no? Hay quien dice que la canción no era la más acertada, demasiado previsible, lo de bailar y melena suelta, sí, como leía hoy en algún sitio, pues que es lo que tú estás diciendo, es que es una fórmula ya vista, ¿no? Bueno, de hecho con Chanel, y sí funcionó bien,
claro,
hace 3 años.
Pero porque yo creo que sí que arriesgamos bastante. Con Chanel... digamos que llevamos
un número de baile muy potente.
Claro, llevamos
muy potente.
Una canción muy actual, con tintes de reggaetón, más urbano. Quizá ahí sí que nos lanzamos un poquito a la piscina. Y aunque también tenía algunos que otros símbolos españoles, como la chaqueta que llevaba.
La torera.
Claro, la torera. Pero estaban de una forma mucho más disimulado. Y obviamente el show que dio Chanel encima del escenario, es que claro, fue tremendo. Yo creo que nos sorprendió a todos.
Bueno, ella estuvo impecable, hay que decirlo. Melody cantó como siempre, porque es una mujer muy afinada, que siempre da lo mejor de sí misma, que es muy trabajadora. Bueno, la conocemos ahora especialmente a través de Eurovisión, aunque tiene una larga trayectoria, pero ya cuando concursó, por ejemplo, En tu cara me suena, vimos que es primero una gran imitadora y que es una currante. Y lo ha demostrado. Pero por lo que sea, su canción no ha cuajado. Pero además está la polémica de Israel. Eric, ¿crees que le ha afectado directamente a Melody, a su resultado final?
Sí, ya te decía antes que es un compendio de todo. Es posible que no estemos ajustando bien la propuesta, es posible que no nos sepan entender, y esto también seguro que no ha ayudado. También te digo, no me imagino yo a una señora maltesa pendiente de un cartelito que ponen en el Telediario Español antes de que empiece el festival.
Yo también lo creo.
Claro, o sea, no podemos echarle la culpa a nada en particular, pero sí a todo, ¿no? Entonces creo que esto no ayuda. Hubo mucho ruido por la protesta de Israel, pero que no me imagino yo a Europa pasándole factura a España precisamente por eso, la verdad.
O por la foto con Pedro. Tampoco creo que en Europa eso haya llegado. Llega aquí, lo vemos nosotros.
Sí.
Pero es verdad que tienes toda la razón y yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo creo que al final es la gente, mira, es algo muy importante que tienen los eurofans, que votan si les emociona algo. Si tienen conexión. Y creo que a lo mejor Aparte de que la canción o cómo la desarrolló Melody en el escenario, pues sí, sí está muy bien, está de 10, pero igual la canción no ha conectado con el público. Mira, yo estos días he hecho también un ejercicio. La canción de Israel, sacándolo del contexto político y del conflicto bélico, me parece que es una canción muy buena. Es una canción con nivel. La cantante la desarrolló perfectamente, también vocalmente fue increíble, la escenografía iba acorde con lo que quería contar la canción. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto la gente tiene en cuenta que es una canción de Israel, que tiene ese conflicto con Palestina. Yo creo que realmente votan lo que les provoca, lo que les emociona.
Lo que pasa que sí es sospechoso algo, que son 13 los países cuyo televoto ha ido directamente a Israel. Bueno, en España tenemos la polémica de lo que ha pasado con Radio Televisión Española, pero es que Bélgica, durante la emisión de la canción de Israel, se fue a negro. Decidió no darla a sus ciudadanos, a los belgas que estuviesen viendo la tele pública de su país en ese momento. Y sin embargo, a pesar de que no se dio la actuación de Israel, allí en Bélgica el televoto dio los 12 puntos a Israel. Esto es bastante sospechoso.
Es evidente que en Israel conocen los mecanismos para poder hacer funcionar a su favor el televoto, que seguramente pueden ser legales y podrían estar al alcance de cualquiera, pero ellos eso creo que lo manejan mejor y ya está. La canción efectivamente es una muy buena canción, pero curiosamente quien la pone en la segunda posición es el televoto y no el jurado profesional. Y luego, pues a seguir remando contra el festival, que está ahora mismo en un brete, se sospecha mucho, demasiado de todo, y yo creo que lo que hay que hacer es apostar por la música como un elemento integrador y no todo lo contrario. Es un poco el mensaje de Melody, ¿no? Que lo que tiene que triunfar aquí es el arte, porque la música es un arte y se está hablando de todo lo contrario, y eso es muy peligroso para la salud del festival.
Lo que no entiendo realmente es por qué una persona puede votar 20 veces. Claro, al final...
Eso también. Claro, por eso se está pidiendo una explicación, una auditoría del televoto. Si es verdad que una misma persona puede emitir 20 votos.
Es que es absurdo. Votas una vez y suficiente.
Una persona,
¿no?
Un voto, efectivamente.
Exacto. Es así, ¿no? En todos los concursos.
Bueno, pues el caso es que el resultado fue el que fue y no fue nada bueno para nuestra representante, que fue Melody, de Dos Hermanas, en Sevilla, localidad donde nació y donde en su auditorio municipal se dieron cita 4.500 personas para apoyar a la artista esa noche de Eurovisión. Pues de allí, de Dos Hermanas, es nuestra compañera de COPE Sevilla, Mariani Molina. Mariani, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué se dice hoy en Dos Hermanas a Melody? De Melody, de su actuación y de toda esta polémica. Sabemos que ya está por casa, ¿no? Porque llegó ayer directamente desde allí, se fue a Málaga. Y de Málaga supongo que a Sevilla.
Sí, bueno, pues en principio no se sabe con exactitud si está aquí en Dos Hermanas o continúa en Málaga, pero sí es verdad que el tema es monotema aquí en Dos Hermanas, porque aquí se pasó primero de la incredulidad, después a la decepción y por último a un cabreo monumental. Basura, incomprensible, injusto, son los calificativos que más se han escuchado, de los que se pueden nombrar, lógicamente. Después hay otros que no se pueden nombrar, ¿no? Pero el cabreo en Dos Hermanas es monumental, porque aquí se sabía y se intuía que iba a ser muy difícil que Melody se llevara el primer premio, sobre todo porque ya sabemos lo que ocurre con el Festival de Eurovisión en los últimos 25 años. Pero Dos Hermanas estaba convencida que iba a quedar entre las 10 primeras. Y, de hecho, la expectación era tan grande que las imágenes del auditorio así lo corroboran. La gente estaba tan cabreada que cuando terminó todo no esperaron ni siquiera el programa especial que tenía Televisión Española montado en el auditorio. Se marcharon y dejaron a los compañeros de Televisión Española solos.
Les dejaron ahí, bueno, el cabreo era monumental, efectivamente, por todo lo que había pasado, primero por el mal resultado y luego por la polémica que está rodeando a esa noche de Eurovisión. ¿Piensan que este tema le ha perjudicado, la polémica con Israel, Mariani?
Sí, sí, están plenamente convencidos. De hecho, la opinión generalizada es que no se tenía que haber mezclado la política con la música, que los comentarios por parte de los compañeros de televisión le hicieron daño. Después el enunciado que se puso al principio del festival, tres cuartos de lo mismo. Y bueno, ya Melody ha dejado caer algo que nos lo aclarará cuando esté dispuesta a hablar.
Eso es.
Que por ahí iban los tiros, ¿no?
Pues a ver qué es lo que dice la cantante, efectivamente. Mariani, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias,
gracias
a ti,
Mariani.
Un abrazo.
Que decía yo que se había ido a Dos Hermanas, pero me apuntas tú que vive en Málaga.
Vive en Málaga, es donde tiene a la familia, tiene un hijo y precisamente iba para allí, para estar con él, porque lleva muchas semanas separadas de él, por tanto trabajo preparando la candidatura.
Sí, es verdad que a su llegada allí al aeropuerto de Málaga, ella ha dicho, daré una rueda de prensa. Supongo que necesita ahora quitarse toda la presión que ha tenido encima, descansar, reflexionar y vamos a ver qué es lo que cuenta, ¿no?
Yo ayer estuve hablando con el entorno de Melody y es verdad que me dijeron que ella estaba muy orgullosa del trabajo que había realizado en Basilea, pero es verdad que por otra parte estaba muy triste con el resultado que no esperaba, porque claro, ella se iba animando a imagino que igual que todos, cuando íbamos viendo las casas de apuestas que íbamos subiendo en esos puestos, ¿no? Pero es verdad que tampoco significa nada, al final son sensaciones y no votos reales, ¿no? Pero bueno, imagino que ella se fue animando a medida que se iba acercando el fin de semana y la final de Eurovisión, pero bueno, necesitaba descansar, es verdad, y ha preferido ir directamente hacia Málaga para estar con su familia.
Dicen que el que da lo que tiene no está obligado a dar más.
Exacto.
Con el tema que llevaba, con lo que se podía hacer, todo lo que se podía hacer en los festivales, en los prefestivales, en ganar cada voto, lo ha hecho. O sea, a partir de ahí, pues ya está. Intentar entender Eurovisión es un ejercicio complicado.
Que conduce a la melancolía, porque es complicado, es complicado de entender. Pero bueno, sí es momento también para reflexionar desde la propia organización del concurso, lo que ha sucedido. Investigar, mirar bien qué pasa con el televoto, lo que apuntaba también Antonio Hueso, ¿no? No tiene sentido que una misma persona pueda votar 20 veces, claro. Pueda emitir 20 votos. No debería ser así. Y bueno, replantearse en líneas generales todo el sistema de votación, ¿no? Dividido entre ese jurado profesional y el voto de los ciudadanos.
Pilar, de todas formas, yo creo que nuestro cabreo es más grande porque todos hemos crecido con Melody. La conocemos desde Los Gorilas y yo creo que ha demostrado, y hemos ido creciendo con ella musicalmente, y ha demostrado el artista que se ha convertido. Entonces yo creo que el cabreo es mucho mayor porque no se merecía para nada ese resultado que ha obtenido.
Eso es así. Es un mal resultado y en absoluto se lo merecía, porque fíjate que me dices que solo había dos propuestas peor que la nuestra. Cuando, no sé si os, ya para acabar, nada, me quedan 20 segundos. No sé si os pareció que la calidad musical era más baja que en otros festivales, Eri.
A mí me parece que está aproximado. Creo que todos
aproximado.
Sí, sí, creo que todos los años decimos exactamente lo mismo.
O sea, bueno, el caso es que hay mucho que reflexionar, que mirar a ver qué ha pasado y bueno, seguir apoyando a Melody, que como decía Eri, lo dio absolutamente todo en el escenario, y escuchar también sus impresiones y sus palabras cuando esté preparada para ofrecer esa rueda de prensa. Pues compañeros, Antonio Hueso y Eri Frade, muchísimas gracias a los dos por analizar con nosotros este Festival de Eurovisión que tantos titulares nos regala cada año.
Adiós. Adiós a ti, Diva.
Adiós, Eri. Adiós, Eri. Adiós, Pilar.
Diva ella, que hizo un papelón como acabamos de hablar, pues fantástico, pero que nos quedamos con las ganas de que ocupara un puesto de mayor importancia, un puesto mucho más elevado, se lo merecía sin duda. Bueno, pero no siempre el que gana es el que luego tiene mejor trayectoria, ni el que suena más en las radios o las pistas de baile. Vamos a hacer a continuación un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, ¿te parece que empecemos con una que seguro que conoce todo el mundo? Vamos a verlo.
¡Hombre!
Wow.
Claro.
¿Esta no ganó?
no ganó. Era el año 1958, Italia presenta en el Blu dipinto di blu, más conocida como Volare en todo el mundo.
Sí. Y claro, quedó, la llamamos Volare directamente. Claro,
Volare, pues eso, de Domenico Modugno, que quedó tercera. No ganó el festival, se convirtió sin embargo en un fenómeno mundial, ganó 2 premios Grammy y vendió pues más de 20 millones de copias, pues eso, sin despeinarse, Domenico.
Fíjate, la tercera y la que más triunfa en todo el mundo. Bueno, pues eso, que a veces no el que gana es al que mejor le van las cosas.
No es el primero, no
sé. Oye, ¿y alguna
serán
famosa?
Los últimos, los
¿Alguna famosa, alguna canción famosa que representase a España y que no ganase?
Pues aparte de las 2 victorias españolas, la de Massiel y la de Salomé, pues tenemos esta, a ver si te acuerdas.
Hombre, 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 hombre.
Hombre.
Temazo del gran Juan Carlos Calderón.
Ajá.
Canta Mocedades.
Ahí estamos.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano.
Maravillosa.
Qué bonita, ¿eh? Es preciosa.
España, 1973, quedaron segundos con 125 puntos, pero bueno, pues entraron en el 10 del Billboard en Estados Unidos, algo que pocos eurovisivos han conseguido. ¿Y la ganadora de ese año cuál sería?
Ni idea, no me acuerdo. Del 73, ni idea, no me acuerdo.
Pues vamos a ver, ganó la representante de Luxemburgo, Anne-Marie David, con Te reconocerás, pero a ver si te suena.
Ni idea.
Ni idea. O sea, el mismo estilo, así baladón, con
sí,
mucha
sí, 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 con muchas
tal,
voces,
pero,
mucha coralidad.
Pero ni cantando en castellano, que es la versión en castellano, me suena esta de...
Curioso, ¿no? Ganó esta, que estamos escuchando, pero sin embargo, Eres tú, en segunda posición, es la que dio la vuelta al mundo.
Totalmente, totalmente. Fue éxito mundial y eso, y esta María David, ¿quién se acuerda de ella? Pues no sé.
¿En su casa?
En su casa, a la hora de cenar.
¿Algún ejemplo más?
Pues es decir, vamos a ver algún ejemplo más. El más sonado, este.
Bueno,
clasicazo absoluto con Congratulations de Cliff Richards, que representó al Reino Unido y quedó segundo por detrás de...
No me acuerdo. Sí, de Massiel
y su Lala. O sea, bueno, el Lala fue un éxito mundial, pero Cliff Richards fue número uno en medio mundo y se convirtió en la canción que se cantaba en todos los cumpleaños, el Congratulations and Celebrations.
Bueno, claro, que hay canciones que no ocuparon lo más alto en Eurovisión, pero que, como estamos contando con Urbano Canal, sí que triunfaron.
Totalmente, totalmente. ¿Quieres que una más? Mira, venga. Eurovisión parece ser impermeable a los encantos de nuestra música racial, pero a nosotros nos suele dar igual y seguimos ahí, inasequibles al desaliento. No nos valió con el cero que nos obsequiaron con Remedios Amaya en 1983 y en 1990 presentamos este temazo.
Este
estribillo.
Lo seguimos cantando
en bodas, bautizos, comuniones.
¿Cómo quedaron las Azúcar Moreno?
Azúcar Moreno se llevaron 96 puntos y quedaron quintas en Zagreb. Todavía Yugoslavia por entonces, hoy Croacia. Un honroso puesto, pero bueno, es que en España fue un tremendo éxito y lanzó a las hermanas Salazar a la fama a partir de ahí.
Bueno, tuvieron quedaron un carrerón, quintas, ¿eh? No ganaron, sí, pero bueno, es una muy buena posición y supuso un espaldarazo importante para las dos hermanas de Azúcar Moreno. Un último ejemplo, uno más reciente.
Mira, en 2018 no ganó, pero sí prendió fuego a las pistas. Perdón por el juego de palabras.
Esta se la sabe Rosa Rosado,
esta
que
se
la estaba bailando.
Rosa seguro.
Esta tampoco ganó.
Tampoco, esta fue segunda, que estuvo ahí a puntito de ganar, representando a Chipre en 2018, y este es Eleni Foureira y su canción.
Y tenía que haber ganado, lo que pasa que fíjate, luego en la radio lo ha petado a nivel mundial.
Totalmente,
¿eh?
Y se sigue escuchando muchísimo. Bueno, pues esto es Eurovisión, donde no siempre se premia con el trofeo, a veces lo que importa es algo más importante, ¿no? El cariño del público y podemos decir la eternidad musical, como todas estas canciones que nos acaba de traer por aquí Urbano Canal. Urbano, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, y el cariño del público que Melody lo tiene asegurado. Melody, ¿qué nos tendrá que decir? Pues vamos a ver si en los próximos días ofrece esa rueda de prensa y escuchamos cuál es la versión de los hechos después de todo lo que sucedió el sábado y la polémica que está rodeando a todo el tema de Israel y Eurovisión. Que estamos hablando con vosotros, no de Eurovisión, estamos hablando con vosotros, con los oyentes de las comuniones, porque estamos en mayo, el mes por excelencia de las comuniones, y queremos recordar con vosotros anécdotas,
pues mira,
regalos, sí, percances inesperados que sucedieron durante una comunión.
Y esta pobre que lo pasó fatal con su miopía.
Buenas tardes, gente. Resulta que hice la comunión en la Salle de Arucas, que es mi isla, Gran Canaria. Para allá que fui yo. Mi madre, que era muy coqueta, me quitó las gafas. Yo tenía una miopía de 300 dioptrías, no veía nada. Todo el rato me pasé dándole a mi hermano en el codo, tengo que leer, porque allí leyó hasta el apuntado. En fin, que una angustia, porque yo no quería salir a leer, porque yo no veía, es que no veía cosas que pasan.
Pobrecito, feliz tarde. Imagínate, gente, la angustia, ¿no? Que tengo que leer, que tengo que no puedo.
No veo nada.
No ves y ahí estás con tu angustia el día de tu comunión.
Pues nos lo cuentas en el 607-150602. Porque ahora lo que tenemos es un mensaje del Leroy Merlin.
Sí, Pilar, hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Primero, ahorras dinero. Segundo, ganas confort. Y tercero, reduces tus emisiones. Por lo tanto, cuidas el planeta. Muchas razones para hacer tu hogar más eficiente. Y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior. Termostatos inteligentes que te ayudan a controlar la temperatura. Toldos, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica, responsable, la aerotermia, vamos, de todo. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque, como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-7540-37.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Elena, ¿qué es? Tiene el Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa?
Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque no sé, a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.